En Canarias, estamos a viernes 14 de mayo de 2021. La cosa va avanzando, ¿verdad? En el tema de las vacunas, si te han vacunado, si te van a vacunar. Pues nos ocupamos ahora precisamente de una información importante que afecta en concreto a 94 trabajadores esenciales de Cáceres. Porque han recibido la vacuna de AstraZeneca, pero la han recibido por error. Son todos menores de 60 años y entre ellos hay policías, bomberos, guardias civiles, profesores. Es el caso de la profesora Eva Gómez, que tiene 51 años, que es docente de secundaria y que la citaron el miércoles a la vacunación masiva en el Palacio de Congresos de la capital extremeña, en la que se vacunó a un total de 1.500 personas.
A mí supuestamente me habían puesto Moderna, como había sido un error, y me habían inoculado AstraZeneca. Me mandan por la tarde, ayer por la tarde, por correo electrónico, la información actualizada, pero en esa información faltan la mitad de los datos y además no nos dicen cuándo nos tocaría una hipotética segunda dosis.
Claro, el problema es la desinformación, porque hoy Eva, por ejemplo, no ha ido a trabajar, tiene dolores de cabeza, cambios de temperatura, que tampoco es raro cuando te dan cualquier tipo de vacuna, pero nos cuenta que dos compañeros de su colegio en su misma situación tienen síntomas también parecidos, fiebre alta, dolor articular, y sobre todo, creen que debería revisarse los protocolos.
Por un lado, sientes miedo, quieres que te pongan la vacuna porque sabes que es la mejor forma de defensa, pero claro, no así. Tanto si es un error humano como si no lo es, se está jugando con la salud de las personas. Ahora me siento decepcionada y como engañada.
Claro, en el área de salud les han facilitado un teléfono de emergencia, porque hay que recordar que en nuestro país solo está permitido el uso de AstraZeneca en la franja de edad entre 60 y 69 años. ¿Por qué, Antonio Reyes? En realidad es por una posibilidad pequeña, pero posibilidad.
Es muy, muy pequeña, una posibilidad de trombo, lo hemos venido contando, del 0,00, que es muy inferior en todo caso a las posibilidades de trombo si te contagias de coronavirus. La Agencia Europea del Medicamento ha determinado en varias ocasiones que este fármaco, que este medicamento de AstraZeneca es seguro, pero aquí estamos todavía a la espera de tomar una decisión. Nuestro país se decidió acotar su administración a esa franja de edad de 60 a 69. Y por eso Eva lanzaba la siguiente pregunta.
Yo quiero decir que estoy contenta, por un lado, de que me hayan vacunado. Pero claro, si esta vacuna no era para mí, si no está prescrita para mi rango de edad, y no me pueden administrar a lo mejor una segunda dosis, no sé para qué sirve.
Claro, es que se le juntan las dos complicaciones. Ha recibido la vacuna equivocada, porque ahora mismo no se están poniendo vacunas de AstraZeneca a menores de 60 años. Y luego ahora ya se ha quedado en ese limbo. De esos 2 millones de personas, profesores, policías, guardias civiles, bomberos, que están esperando a que la próxima semana Sanidad tome una decisión sobre qué hacer con ellos. Si les ponen la segunda dosis de AstraZeneca o de otra marca.
Como
es
decía,
una
mujer del
cuestión
César,
que está sobre la mesa.
Como se decía, lo de la mujer del César debe parecerlo además de serlo, ¿verdad? Y es el problema del protocolo. Otro ejemplo más, Javier, policía, 55 años. Recibió el primer pinchazo de AstraZeneca en febrero. El 6 de mayo, por tanto, le tocaba la segunda dosis. Javier, ¿ha llegado esa segunda dosis? Me imagino que no. ¿Qué información ha recibido? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, en principio no ha llegado la segunda dosis y estamos pues a lo que habéis dicho, a la espera de que den los resultados de los ensayos clínicos de la Carlos III para saber si inoculan la segunda dosis de AstraZeneca o otra dosis de Pfizer.
Hay agentes que han cumplido, los primeros que os vacunasteis han cumplido ya ese plazo que se había establecido en un primer momento para que transcurriera entre la primera y la segunda dosis. Yo no sé si es tu caso.
Sí, sí, en la primera vacunación ya te daban el protocolo de 10-12 semanas para la segunda dosis, con lo cual, pues todos los que nos vacunamos en esas fechas estaríamos en la necesidad de vacunarnos en la primera semana de mayo. Y de momento salió un comunicado del área de salud laboral que momentáneamente se suspendía la segunda dosis hasta que saliese lo del estudio clínico.
Fíjate, no nos conocemos, Javier, pero estoy seguro que personalmente y también por el aspecto profesional, tú estabas deseando que te pusieran la vacuna de una santa vez, ya estar con posibilidades de poder pelear contra este maldito virus. Pero claro, eso es una cosa y otra cosa es el desbarajuste, la desinformación, que es la que crea cierta incertidumbre, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, porque claro, si te pones a escuchar las cosas que se están diciendo, yo estoy deseando ponerme la segunda dosis de AstraZeneca o la de Pfizer, me da igual, porque bueno, hay estudios por todos los lados. Unos dicen que sí y otros dicen que no es bueno, pero vamos, lo suyo sería que hubiesen hecho la segunda vacunación cuando correspondía, independientemente de que haya efectos secundarios que alcanzan a una pequeña parte de la población vacunada.
Yo en casa tengo profesores, conozco también compañeros tuyos. Yo creo que es la postura mayoritaria, que nos pongan la vacuna ya cuanto antes, ¿no?
Sí, además, que como es voluntario, no es obligatorio. El que decida que no se la quiere poner, pues es muy libre de hacerlo. Yo estoy deseando vacunarme la segunda dosis y la primera dosis fue voluntario, con lo cual el que no quiera puede ser muy libre de hacer lo que crea conveniente.
Oye, Javier, ¿eres del 66?
65.
Ah, o sea que cumples 56 este año.
Este año, sí, sí.
Vale, no, es que yo tengo 55 y creía que éramos de la misma quinta. Es que se te notaba jovial, alegre. Entonces, sí. Luego, mira, vamos a hacer una cosa. Luego hay 36 aproximadamente, vamos a hacer un recorrido para saber si los cincuentañeros tenemos que ser vacunados o no, dependiendo de los recuerdos de la televisión o del cine que tenemos. Es una forma divertida por intentar quitar un poco de hierro al asunto, Javier, porque fíjate cómo está la sociedad. Así que nada, un abrazo muy grande y que vaya bien la jornada. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Sí, tú eres más joven, Antoñito.
Yo sí, pero tú sí eres de los que guardabas el cassette del vehículo debajo del sillín, debajo de...
Me lo has mandado esta mañana y digo, será puñetero. Será puñetero. Pues te voy a decir una cosa, Carlos Gutiérrez ha preparado una cosa muy divertida para luego, que recomiendo que lo escuchéis. Bueno, todo, escuchadlo si podéis, pero os lo recomiendo porque es una forma más elegante de decir que tienes ya una edad. ¿Verdad,
claro,
Gutiérrez?
Claro, es que es impúdico esto de tener que decir, oye, pero ¿cómo que te han vacunado? Pero si tú tienes 4 años menos que yo, ¿qué es eso, hombre?
Claro. Mira, hablando de todo eso, los oyentes también se han postulado con todos los aspectos, temas e historias que hemos tratado a lo largo de esta semana del mes de mayo. Creo que tenemos desde gente que nos regaña hasta gente que nos habla de asuntos de cassette, de depilación, de vacunación.
De todo, efectivamente, como en Botica. En el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Pues mira, la regañina, John, va para ti. Y por un asunto que hicimos, tratamos el lunes pasado, ¿te acordarás? Se acordarán nuestros oyentes que hablamos con José Sánchez de ProInsecta. Él se dedica, bueno, pues a enseñar a otros a tener su granja de insectos para luego poderlos consumir. Una granjita de grillo, de cucaracha, de sus cosas. Escucha, Paloma.
Carlos, este mensaje es para que regañes a John. Estaba yo aquí tranquilita comiéndome unos espaguetis a la boloñesa y se me ha puesto a hablar de gusanos, de grillos a la plancha, pero bueno, estamos todos locos. Por favor, donde esté una buena lubina, chuletón. Madre mía, que he tenido que quitar la radio.
No, Paloma, no quites la radio. De hecho, claro, mira, ese día yo también comí espagueti.
Las coincidencias, pero no le echaste dentro ningún insecto, que no.
No, que yo sepa no.
Pues tienes su punto de razón también, Paloma. Bueno, vamos con lo del tema de los casetes, que nos delatan también la edad. Ayer en la fosforera, pues se habló de eso, de cuando entrabas en un bar o en un restaurante de carretera, esas columnas de los casetes, ahí colocaditos uno detrás de otro, el Fari, Manolo Escobar, los chistes. Escucha, Marcos.
Dios mío, Dios mío, Dios mío, se me están poniendo los pelos de punta. Voy a cumplir 37 años el mes que viene y me habéis recordado mi juventud, cuando trabajaba de bien jovencillo con mi ganado, mis ovejitas churras y llevaban el Talbot Horizon, la cinta de los Calis, los Jeros, los Chunguitos, el Fari, Manolo Escobar, Julio Iglesias. Dios mío, esos eran años buenos, trabajando con 15 años y ahora sabemos por lo menos lo que es la vida. No habremos estudiado, pero no se nos caen las manos y bien orgullosos estamos los que no tenemos una carrera, ni somos funcionarios, ni hemos opositado. Tenemos dos narices. Gracias por recordarnos esos años, Carlos.
Fíjate que tío, Marcos.
Sí, señor, Marcos.
Sí, señor.
Pues tiene razón. Es rememorar la nostalgia y el ayer, por cierto, de gente que curraba como él todo el día en la carretera.
Efectivamente. Bueno, y Betty nos ha dejado un mensaje diciendo, oye, que es que las columnas estas con los casetes del Fari o los chistes de Arévalo, que no han desaparecido.
Estáis hablando de los cassettes y yo no sé si conocéis, bueno, igual Carlos sí lo conoce. En la carretera que va de La Bañeza a Hospital de Órbigo hay un bar de comidas, bueno, es un bar en general, ¿vale? Se llama La Casona y es una casa. Y es, bueno, famosa por la cocina de Gloria, que es la persona que hace todo lo de comer. Ahora mismo está cerrada por el COVID y es una pena. Y allí tienen todavía el expositor de Ascaset. Y puedes comprar desde Camela hasta cantos de gorrión, o sea, de canarios, etc.
Una cinta cassette con cantos de canario. Es maravilloso. Maravilloso. Deben quedar pocas, las que tenga esta señora en este sitio. Bueno, ayer fue un día un tanto especial en la fosforera porque hablamos de la depilación masculina. Y recibimos muchas llamadas de señoras, de chicas, de mujeres en general, que dicen, oye, es que a mí me gustan más los hombres con un poquito de pelo. Pero Carmen tiene una experiencia y dice, oye, que si hay hombres depilándose, escúchala.
Vosotros estáis hablando de la cera. Yo he ido a hacerme la depilación eléctrica y allí va un hombre, uno no, bastante, pero siempre coincidíamos. Yo no le he visto la cara nunca, ya él estaba en una cabina y yo estaba en otra. Entonces era depilación eléctrica integral. Se ponía en cierto sitio un calcetín. Se ponía activa en pelota, ahí en bola, para que las chicas le hiciesen la depilación eléctrica. Cuerpo completo. Y claro, a mí cuando me lo dijeron me entró risa. Yo no lo he visto, por supuesto, ni interés tampoco tenía.
Bueno, claro,
no me interesa la podería.
Pero bueno, que le dejaban absolutamente sin un solo pelo en el cuerpo.
Sí, sí, sí.
Oye, y hace un momento estábamos hablando de la vacunación, de los ritmos. Ya sabes, John, que una cosa son los titulares, lo que nos van diciendo, y otra cosa la realidad. Escucha a Tony, que nos llama desde Asturias.
Buenos días, Herrera. Soy un ciudadano de Asturias. Oiga, aquí mucho tal, de ahora vacunándose de 50 y 59 y de 66, 67 años, aquí estamos el 80% sin vacunar en Asturias.
Falta mucha gente, claro que sí. Faltan muchas personas por vacunar de edades en las que nos estamos diciendo que ya han sido vacunados, al menos con una primera dosis. Y hablando de dosis, de vacunas y de todo lo que es relacionado con las farmacias, escucha Alberto que nos ha mandado un chiste muy simpático sobre las farmacias.
Mira, voy a contar un chistecito para alegrar la mañana. Esto es una mujer que va a una farmacia y le dice al farmacéutico, mire, quería un bote de cianuro. Y dice, señora, lo siento, pero yo no puedo venderle eso a usted. Y dice, porque es un producto solamente para temas de laboratorios y demás. Y dice, pero ¿para qué lo quiere? Y dice, para matar a mi marido. Y dice, menos todavía. Y dice, ¿cómo le voy a vender un bote de cianuro para matar a su marido? Y dice, eso ya menos todavía. Total, que saca de la mujer el bolso una fotografía del marido con la mujer del farmacéutico metido en la cama. Y le dice el farmacéutico, hombre, con receta ya es otra cosa, ¿eh?
Mucha historia, mucha historia.
Es humor negro.
Y uno más que todavía tenemos tiempo de escuchar a Alfonso, porque hemos hablado esta semana de esos lugares, esos bares, esos restaurantes pequeñitos donde se puede comer un menú extraordinario por muy poquito dinero. Aquí información de servicio. Alfonso es camionero.
Carlos, en el tema de los menús, ahora lo que se lleva mucho entre los transportistas y camioneros es medio menú, que consiste en el segundo plato, bebida y postre, y lo tienes en torno a 7 o 8 euros. Te quitan el primer plato, te quitan 3 o 4.
A esta hora, cuando son las 12 y media, las 11 y media en Canarias, nos vamos a desplazar a través del mapa mundi hasta Nepal. Porque allí se encuentran decenas de alpinistas españoles. Bueno, esto no es noticia porque son habituales las expediciones que viajan a ese país, que tiene la cordillera más alta del mundo y espectacular. Pero claro, lo raro, lo extraordinario es que los montañeros están atrapados en Katmandú y no pueden volver a España por la cancelación de vuelos internacionales. ¿Y la causa? Pues la pandemia. La subida de casos está superando los 9.000 a diario, cuando hace un mes no pasaban de los 300. Claro, todos ellos llevan días pendientes de la posible repatriación. Ante la imposibilidad del regreso inmediato, algunos han dicho, bueno, pues voy a seguir intentando hacer las cumbres previstas. Es el caso de Carlos Soria, el alpinista. Este es un crack, ya sabes quién es, el que a sus 82 años todavía persigue el reto de ascender los 14 8000.
La confinación es hasta el día 30 y nuestra decisión pues es mejor esperar aquí que no en Katmandú. Parece que intentan sacar algunos vuelos extras, pero nosotros estando aquí tenemos la oportunidad de hacer un intento a subir al Daulagiri.
Claro, ante la situación dices, por lo menos voy a intentar aprovechar el tiempo. La primera noticia sobre la cancelación de vuelos fue el 3 de mayo. Y era hasta el 14 de mayo. Luego se ha prolongado hasta el 31 de mayo. Claro, la cosa parece que se alarga, Antonio, y hay algunos con preocupaciones serias por asuntos de medicinas o de dinero.
Sí, entre los alpinistas se encuentra un equipo de 28 personas con Juanito Yarzábal, con Sebastián Álvaro. Estaban recopilando material para contarnos, como siempre, la realidad de aquellas cumbres y también de sus gentes, y más ahora en época de pandemia. Les conocemos precisamente porque muchas veces se deja la vida en rodajes imposibles. Hace unos días Sebastián Álvaro, que fue durante mucho tiempo, lo saben los que le siguen, director de Al Filo de lo Imposible, subía en su cuenta de Twitter unas imágenes increíbles. Yo las he visto, ese glaciar Kumbu, la cascada de hielo, el Valle del Silencio. Contaba cómo las habían filmado desde un helicóptero, atentos, a unos 6.500 metros de altitud.
Bueno, vamos a intentar que la tecnología nos logre acercar hasta ese lugar, porque Sebastián Álvaro nos atiende desde Katmandú. Buenas tardes, ahí creo que son las 4:00 de la tarde, ¿verdad, Sebastián?
En efecto, amigo, y aquí os estoy atendiendo como siempre. Puro gusto para ofrecer, sobre todo, información contrastable. Lo digo porque en los últimos tiempos, y sobre todo debido a la pandemia y a todos estos días, pero sobre todo al cierre de las fronteras de Nepal y del aeropuerto internacional, la verdad es que pues están dando noticias que no corresponden muchas veces a la realidad. Seguimos igual de pillados y de atrapados en Katmandú, y no estamos pidiendo una labor de rescate. Te lo digo porque a veces en las redes que se envenenan, que por cierto hay gente con muy mala baba, que dice, no, ellos que se han ido allí, que se busquen la vida. Ya no la estamos buscando, y de hecho lo que hemos hecho ha sido perder el billete de avión, que son 1,000 y pico pavos, y ahora tendremos que tratar, si queremos volver a casa, pues tener otro trámite para regresar. Lo que sí que estamos pidiendo al servicio consular español, que por eso también está en la embajada de España en Nueva Delhi, que lleva los servicios consulares de Nepal, pues que abran un avión charter. Va a haber además tortas, porque va a haber muchos turistas extranjeros, comunitarios también, pero sobre todo somos unos 50 turistas españoles, la gran mayoría dirigidos por nosotros, por Juanito de Arrabal y por mí, que estamos tratando de poner un poco de orden, de al mismo tiempo de que haya conexión entre las autoridades nepalíes, las autoridades españolas y, por otro lado, las compañías aéreas, para que
eso es importante, Nepal, Sebastián, destacarlo, porque no solo sois los alpinistas los que estáis retenidos ahora mismo, hay turistas de toda condición.
Sí, claro, bueno, y trabajadores, y extranjeros, y copeantes. Es decir, se habla de, esta mañana se oía, de unas 7.000 personas en Katmandú atrapadas. Algunas de ellas norteamericanas, los países que tienen mayor influencia consular en Nepal, pues son los primeros que están sacando sus aviones y marchándose de aquí, porque la situación de la pandemia no solamente no es vista de que se aplace, sino que va a peor. Las colas, si diréis, las colas en los hospitales para hacerse PCR, las tiras funerarias en Paso Ipatí, la verdad es que estremece. Y estremece porque los países estos tan pequeñitos, tan pobres, y además sometidos a una gran influencia de los países del entorno. Nepal está pinzado por dos potencias nucleares como son China e India, y apenas su capacidad de respuesta para dar una respuesta sanitaria a una pandemia tan grande como esta, pues es muy limitada. Y de por medio nos encontramos un grupo de españoles que vivimos cumpliendo toda la normativa legal que se dio este año. Nepal abrió sus fronteras al turismo, dejó entrar a más de 1.000 personas al Everest, y nosotros estábamos haciendo un trekking, una cosa pequeñita que además procura una economía mucho más sostenible que la de las expediciones, las grandes expediciones al Everest, que como todo el mundo sabe, además está manipuladas por unas cuantas agencias grandes agencias que mueven muchísimo dinero y que son las que influyen en la política turística del gobierno de Nepal.
Pues dicho queda, siempre es un placer charlar con gente como Sebastián Álvaro, que además de acercarnos a esos lugares mágicos a través de sus imágenes, nos atiende ahora también en Herrera en Cope desde Katmandú. Gracias por habernos contado todo esto. No nos olvidamos de vosotros. Seguiremos llamándoos para ver cómo va la cosa. Y dale un abrazo a mi paisano, a Juanito Yarzabal. Él es del sur, yo soy de Bilbao, él es de Vitoria. Pero bueno, aún así dile un saludo y un abrazo del bilbaíno. Hasta luego.
Seguro. Hasta luego, un fuerte abrazo. Y contamos con vosotros, amigos. Porque la
no lo dudes.
No solamente tiene que dar buenas noticias, tiene que contar la realidad tal y como es. Y ahí estamos juntos en esa labor, amigo.
Pues sin duda alguna, y un gran placer será además, Sebastián Álvaro, nuestro hombre en este caso, que junto con otros, como decía, montañeros, se encuentran atrapados en Katmandú, en un lugar en el que simplemente lo que quieren ellos es que les dejen salir, o sea, no quieren que les ayuden, ni que les rescaten, ni que nada. Y que tampoco juzguemos a la gente, pues, ¿para qué han ido, han dejado de ir? Oye, es su trabajo, no olvidemos. Aparte de todo, es su trabajo, más allá de lo que es una afición. Bueno, nosotros ahora vamos a hablar de otros asuntos, porque la luz se encendió anoche viendo un viejo programa de televisión.
Había una vez un circo que abrigaba siempre corazón.
Pelos como escarpias, ¿eh? ¡Ay! Volviendo siempre a los clásicos. ¿Por qué el circo de los payasos de la tele? Porque mientras veía a Gaby, Fofó, Miliki y Fofito en blanco y negro en aquellos viejos programas de la tele, pensé que todos esos chiquillos con 6 o 7 años que cantaban y gritaban con los payasos somos nosotros. De hecho, unos somos de Gaby, Fofó y Miliki, otros ya de Fofito y otros de Miliquito, porque esto va por generaciones. La famosa generación del baby boom, personas de 50 a 60 años que ya están empezando a recibir la vacuna contra la COVID. Claro, yo tengo muchos amigos y conocidos a los que el calendario de la vacunación propuesto les está obligando a hacer algo que a muy poco les gusta. Todo lo contrario. Y es reconocer la edad que tienes. Gutiérrez, pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta precisamente que más está haciendo estos días?
Mira, ¿cómo te han vacunado ya si tienes 4 años menos que yo? Yo creo que casi todos hemos oído en los últimos días esta pregunta de algún conocido, de algún amigo, incluso de algún familiar. Lo llevamos del todo, no lo llevamos del bien del todo, y menos bien lo llevan muchas mujeres, que como todo el mundo sabe, John, no tienen edad. Bueno, pues juntando la luz que se nos encendió viendo a los payasos de la tele con esta impudicia de tener que reconocer nuestra edad a la que nos está obligando la vacunación según avanza, hemos pensado en proponerle a los oyentes una manera elegante, diferente, de no tener que decir su edad.
Sí, o soportar titulares en los periódicos como este que nos mandó un oyente de Herrera en COPE. Vacunación de los ancianos, de 50 a 59 años. ¿Cuándo comienza en cada comunidad y cuál se va a poner? ¿Ancianos?
Ancio. Me cachis en la mar.
Bueno, la madre que te parió.
Exactamente.
Eso lo añado yo.
A ti te parió una madre, ¿no? Como sí, decía sí, que. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a enmendar un poco esto. Yo creo que nuestra propuesta de calendario puede gustar, ¿eh? De calendario de vacunación pasa por sustituir, vamos a ver, los tramos de edad, tal y como los ha propuesto el gobierno, por recuerdos. De esta manera, por ejemplo, los mayores de 80 años, a los que ya se les ha suministrado el 100% de la primera dosis de la vacuna, según dicen, pasarían a ser aquellos hombres y mujeres a los que les gustaba mucho, por ejemplo, bailar.
Un nuevo ritmo eclipsa a todas las demás formas de bailar. Ha llegado, desde los Estados Unidos, el Charleston.
Ahí vamos, ahí vamos. Podrían decir los abuelos, no sabría decirte la edad que tengo, pero bailaba el Charleston como el mejor. Vacunados los bailarines del Charleston, podríamos decir que les tocaba el turno a los de Humphrey Bogart y compañía. Es decir, si tienes entre 70 y 80 años, podrías decirle a cualquiera... La edad no te la voy a decir, pero me alegro de la pregunta porque este puede ser el principio de una gran amistad. Y ahí das la pista.
Hola, Sam.
Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo.
¿Ha pasado el tiempo?
Es verdad. Ha pasado mucha agua bajo el puente.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Toca. El tiempo pasará.
Y avanzamos en la vacunación,
sí,
querido
sí,
compañero.
Sí, sí, sí. Tócala, Sam. No quiero recordarlo. Bueno, en España hay algo más de 12 millones de personas mayores de 60 años. Son la población diana, prioritaria de vacunación frente a la COVID-19, porque son también los que más riesgos tienen de padecer complicaciones si se infectan con el virus. Bien, a finales de este mes de mayo puede que estén todos vacunados y podrán decir: yo estoy vacunado porque soy minero y...
Y cuando tengo una pena, lanzo al viento mi cantar. Soy minero.
Ahí vamos.
Y temple mi corazón.
Y claro, poco a poco llegamos a nuestra generación. Quiero decir, a la de Gutiérrez y mía. Al baby boom. Somos más de 7 millones de españoles los que podemos decir, no nuestra edad, sino que estuvimos en el circo de la tele con los payasos.
¡Hola, don Pepito!
¡Hola, don José!
¿Pasó usted ya por casa?
Por su casa yo pasé.
¿Vio usted a mi abuela?
¡Ah, su abuela, yo la vi! Pero bueno, yo, pero esto de todas formas no es dar muchas pistas, ¿eh?
No, pero bueno, si esto nos puede parecer que estamos dando demasiadas pistas o no sobre la edad, podemos decir también, por 25 pesetas cada una, a ver si adivinas cuántos años nos llevamos.
Primera pregunta a la primera pareja. Ustedes habrán oído seguramente aquello de agárrense que vienen las curvas. Pues agárrense bien, ya que deben conducir su memoria a gran velocidad y decirnos por 5 duros señales del código de circulación que puedan encontrarse a lo largo de una autopista. Por ejemplo, curva a la derecha. 1, 2, 3, respondo otra vez.
Curva a la derecha.
Curva a la derecha, fuerte. Por...
Curva a la izquierda.
Curva a la izquierda.
Por 5 duros, ha dicho. 5 duros, que hay gente que no sabrá ni lo que es.
Claro, claro, si hablas en duros ya pues, claro, vas dando cuál es tu edad, ¿no? Más o menos de la década que vienes.
Bueno, según los datos manejados por el Ministerio de Sanidad, hay 7.033.000 personas a vacunar entre 50 y 59 años, ¿no?
Sí, de todas ellas han recibido al menos una dosis, dicen, más de 1.400.000, aproximadamente el 20%, aunque parte de ese porcentaje pertenece a los sanitarios, ya sabes, de primera línea y a los trabajadores esenciales que recibieron la primera inyección de AstraZeneca y que están pendientes de recibir la segunda. Bueno, a las personas de la franja de 50 les corresponderá en mayo, a los de 40 a 49 en junio, esto según los planes, ¿eh? Estos son los de 40 a 49, los que han visto gente volando.
¿Pero qué es eso? Calma, yo la sujeto.
¿Qué va a sujetarme? ¿Y quién le sujeta a usted?
Tengo ya alguna compañera que me está diciendo por línea interna, esta soy yo, yo soy de estas, yo soy Lois Lane. Que quería ligar con Superman. Bueno, llegará julio y será el mes en el que vacunen a los treintañeros. Y esto no les importa decir su edad, Gutiérrez.
No, ellos entenderán perfectamente un chiste que nos dejó José Antonio en el WhatsApp de Herrera en COPE en el 600991314 y que viene al pelo para hacer un resumen extraordinario de este calendario alocado de vacunación al que nos ha obligado a reconocer la edad que tenemos.
AstraZeneca, según Ministerio de Sanidad. Enero, mayores de 55 años. Febrero, menores de 55 años. Marzo, entre 50 y 65 años. Abril, retiro del mercado. Abril 2, solo mujeres de menos de 55 años sin hijos. Abril 3, solo mayores de 60 años. Mayo, solo hijos únicos de padres separados. Junio, solo fans de Britney Spears. Julio, solo fans de los tíos Carrasco y Carlota Corredera. Agosto, de regalo con la revista Hola.
¡Ahí lo tienes!
¡Ahí queda eso! ¡Ahí queda eso! ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Pues hablar con Cristina López-Listing, que por cierto, este fin de semana viene cargadísima en el fin de semana de COPE de noticias, de historias, de aventuras y desventuras. Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí buenas estamos tardes. Ya los del retén de fin de semana, ya sabéis, sábados y domingos de 10 a 2. Pues vamos a ver, nos vamos a ir a Gandía, a Fuengirola, a Benidorm, porque están aterrorizados, claro. Este fin de semana es fiesta en Madrid, el sábado, y la gran multitud se desplaza con el buen tiempo a las playas. Y lógicamente eso puede tener sus consecuencias. Ya sabéis, botallones, achuchones. Vamos a hablar con la gente que nos recibe. Después, ha habido nueva ley de medio ambiente y, como yo, mucha gente está preocupada por las emisiones al espacio, por el cambio climático. Vamos a hablar con una experta en glaciares que lo sabe todo sobre este tema. Cómo se están cambiando, cómo se están reduciendo, cómo nos está afectando en nuestra vida cotidiana. La historia humana nos lleva a Tailandia porque hay que ver lo que hacen los españoles por el mundo y concretamente un señor que es churrero que se ha movido a Tailandia y se está forrando. Vamos a ver cómo se les dan los churros.
Qué bueno.
En Tailandia. Y después hablaremos del 15M. Son 10 años los que se cumplen de esas movilizaciones que llevaron a la gente a la Puerta del Sol, que nos hicieron soñar con una política más asamblearia, más popular, más humana, con el fin de los desahucios. ¿Sí? ¿Qué ha quedado de eso? ¿Qué ha quedado de eso en la política de los otros partidos y en nuestra propia vida? Dicen los datos que los ansiolíticos se disparan en España, mucho más que en otros países europeos. Consumimos ansiolíticos para dormir, ansiolíticos para controlar los cambios de ánimo en primavera. ¿Por qué hacemos esto? En Cuerpos y Almas, la doctora Candela y Pedro Martínez van a hablarnos de por qué esto es peligroso, de por qué son muy adictivos y qué tenemos que hacer como alternativa. Y luego vamos a tener un interesante, con Lomana, un interesante acercamiento a las redes de citas. La gente cada vez se cita más por Meetic, por Tinder, por las distintas aplicaciones y resulta que las faltas de ortografía impiden en ligar. Las chicas rechazan de una forma masiva a los que escriben como gañanes.
Me
y
parece
en cambio,
bien.
Yo estoy encantado con eso. Sí.
Ahora lo que ligaría yo. Madre mía, qué pena.
Con el correcto castellano, efectivamente.
Cachis la mar.
En cambio, los varones dan más importancia a la nalga y esas cosas.
Claro,
y parece ser que le dan menos importancia a la cuestión de esto.
La tilde no nos importa.
Tendremos, ya sabéis, a la Lomana como siempre, al doctor Gaona, atendremos al juez Calatayud, a mi señora madre, y os esperamos todos en fin de semana de la cadena COPE.
Pues Cristina López Cristín, que es que no entiendo cómo puede meter todo eso en un fin de semana.
Uy,
pues ella lo puede
y
hacer.
Y mucho más lo
y
que
mucho
aprendo.
Más. Y tú lo puedes escuchar solamente aquí, en COPE. Ahora, por cierto, tu COPE más cercana.